Ryder Cope, con Jorge Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
MarathonBet.es, los de las cuotas, te ofrecen Ryder Cope.
Muy buenos días, una jornada más, estamos en Ryder Cope. Y como llevo diciendo ya las últimas semanas, poquito a poco volvemos a la normalidad. Isabel Trillo, buenos días.
Buenos días. Pues, Jorge, es la última semana de la primavera.
¡Oh! Entonces, la sangre altera. Ya te digo yo que sí. Ya te digo yo que sí.
Buenos días a todos.
Quique Iglesias, brother, buenos días.
Aquí estoy. ¿Qué tal, brother? Muy buenas.
Oye, ¿ya has salido a jugar o todavía no?
No.
Pero, Quique, ¿qué esperas, tío?
Porque entre unas cosas y las otras todavía no he tenido tiempo. Ah, primero tengo que volver a Barcelona, que vuelvo mañana.
Ah, mañana ya vuelves.
Y ya me instalo. Y entonces, a partir de ahí, empezaremos de cero.
Ah, perfecto, perfecto. Hoy vamos a tener una invitada de lujo, que además yo tengo que decir que personalmente no la conozco, pero la conozco a través de las redes, la sigo, y ha sido la estrella para mí de las redes sociales. O sea,
yo jugué un pro-am con ella hace un par de años en el Prat.
¿Qué me dices?
Sí. Y me lo pasé estupendo.
No, es que te digo una cosa, todo lo que hace te mueres de risa. Y encima juega al golf y bien, pues ya, fíjate. Andrea Jonama, buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, te has convertido en la estrella de las redes sociales en esta pandemia, ¿eh?
Ah, sí, qué bien, me alegro. Bueno, algo de provecho, al menos.
Es que, además, tú cantas, bailas, juegas al golf, ¿lo haces todo?
Bueno, cuando me aburro, intento hacer muchas cosas.
qué bueno. Bueno, pues vamos ya con la actualidad, con Quique y con Isabel, y ahora mismo estamos contigo, ¿vale?
Perfecto.
Adelante, Quique, Isabel.
Me lo pasé muy bien en el primer torneo después de la pandemia en América, viéndolo por la tele por Movistar Golf. Ya sabéis, el Charles Schwab Challenge en Fort Worth, en Texas, con final espectacular. Daniel Berger, un swing un poco peculiar, pero muy efectivo. Ganó en playoff. Yo creía que ganaba Xander Schauffele, que metió dos putts espectaculares en el 15 y en el 16, de más de 10 metros cada uno, pero hizo tres putts al 17... Y acabó sin poder sumarse a ese playoff, donde Berger le ganó en el primer hoyo a Morikawa.
Qué injusto es este deporte, ¿eh?
Bueno, es injusto o justo, vete a saber. No sé, es impredecible, sobre todo.
Sí, eso es,
¿no?
Eso es verdad.
¿Lo viste o no?
Sí, claro que lo estuve viendo. Ya Schauffele, esa corbata que le hace en el 17, creo que
sí,
es.
Sí, pero viene de meter dos canutos de 12 metros.
Increíble.
¿Eh?
Pero Quique, fíjate que era, no llegaba ni a un metro, ¿sabes? Y le hace una corbata increíble. Ahora, me encantó cómo reaccionó, ¿eh? Se quedó mirando la bola, ¡boom! Le dio otro, fíjate, monta un pollo ahí que no sé qué hubiera pasado.
Sí, pero bueno, fue un torneo chiqui estupendo con Bryson DeChambeau, que estuvo muy bien, está muy fuerte.
17 kilos.
Que yo creo que casi no puede ni subir el palo, ya te lo digo. Evidentemente que lo puede subir, ¿eh?
Oye, pero está entre músculo y también un poquito de... Porque la barriguita, no sé yo qué decirte, ¿eh?
No sé. Andrea, que sabe de cuerpos.
¿Tú lo has visto a DeChambeau, Andrea?
Sí, le vi y me quedé alucinando porque, bueno, es que no me lo podía creer.
Es que
son casi 18 kilos que cogió.
Exacto.
Y yo diría que sí, que haber acogido, está claro que, bueno, pues mucha fuerza, mucho músculo, pero yo creo que en parte también es peso de confinamiento, que se dice.
O sea, que empiezas como yo, que también ha entrado unos kilitos ahí de grasa.
Yo creo que no es todo músculo, ¿no?
Perfecto, perfecto. Sí. Bueno, Quique, oye, los españoles...
Bueno, mira, de confinamiento, sí. Trillo, Ram y Sergio no pasaron el corte.
Sí.
Yo creo que un problema de pad, de green, de juego corto, que es el eso que se desafina lo primero.
Sí.
Y afortunadamente estuvo muy bien Rafa Cabrera Bello, 23º en un torneo con todos los mejores jugadores del mundo. Me da la sensación de que es una... muy buena noticia este rearranque de Rafa.
Sí,
sobre todo de Rafa, que venía de las últimas semanas antes de la pandemia, venía arrastrando fallos de cortes, no llegaba a situaciones buenas, y este puesto 23 yo creo que le va a dar impulso suficiente, Y vamos a ver, bueno, Ran y Sergio, pues lo que tú dices, es que es normal, si es que lo primero que se pierde es el toque, son las manos. Entonces, bueno, otros no lo han perdido, como Bryson, como Justin Rose y Schaffelis, que son jugadores además que aspiran a Ryder, ese Ryder que todavía está en el aire, que unos quieren y otros no, que aún no sabemos qué pasará.
Bueno, ya hemos sabido que el PGA se va a jugar sin público,
sí.
Con lo cual... No les da miedo a esta gente de Estados Unidos de jugar sin público. Uh-huh. Cualquier cosa puede pasar.
No, los sí. Americanos para eso son... Les da igual que... Ellos tiran para adelante y ya veremos qué pasa.
Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en Memorial decían que iban a hacer el primer experimento con público. Entonces, como hay tanta incertidumbre... mira, ha empezado ya el circuito americano, pero el europeo todavía le falta un mes para empezar. Me parecería injusto. Es como los Juegos Olímpicos. Hay países que... podían entrenar, otros que no han podido entrenar, lo normal es que se hubiera suspendido. Por mucho menos y con mucho menos muertos, por decirlo así, de esta manera tan cruda, en el 2001, cuando el ataque a las Torres Gemelas, se suspendió la Ryder, también un poquito por respeto también a que el mundo tampoco está como para celebrar una Ryder, sobre todo en Estados Unidos, que fíjate cómo está ahora mismo en Estados Unidos.
Sí.
Yo creo que lo más sensato y lo más lógico sería... suspenderla, y además tampoco pasa nada, volveríamos a lo que era antiguamente, que eran en años impares, y además, bueno, lo único que volvería a coincidir con los Juegos Olímpicos, que tampoco pasa nada.
Lo que pasa es que yo creo, no sé si lo pensáis vosotros, que yo creo que Estados Unidos, en la situación que está, quiere volver tan rápido a la total normalidad, que para ellos van a ser, fíjate los problemas que tienen, la NBA parece que se va a jugar, hay jugadores que se quejan, que no quieren ir, que
sí.
No sé qué, pero...
Y más el golf, ¿no? Que es el deporte bandera,
claro,
de Trump,
claro.
y que quiere un poco normalizar la situación. Bueno, Andrea, que ha vivido en América y que conoce a la gente de allí, no sé qué te cuentan desde allí.
Sí, bueno, mira, yo tengo mi pareja allí en Estados Unidos.
Claro, yo esto de las parejas, yo ya sabía lo de la pareja, pero vete a saber, ¿sabes? Por eso he sido yo más prudente.
Él es tenista.
¿Qué es tenista? Sí, señor.
Sí.
Me cuenta un poco cómo funcionan las cosas allí, y es como si no hubiera pasado nada.
Claro.
O sea, los campos de golf, muchísimos, la gran mayoría, no han cerrado este confinamiento. Y no ha habido ningún tipo de medida de precaución para nada. No, es trampa, bueno, no sé, no quería que hubiera confinamiento en Estados Unidos y han actuado un poco de esta manera, creo yo.
Sí, pero mira los números que tienen, claro,
sí,
que
claro,
no se dan cuenta.
Es un poco la consecuencia, claro.
Claro que sí.
Claro.
Bueno, sigo, venga, con Ferry Challenge, que ya sabéis que es el web.com, que es el torneo, el circuito menor del PGA Tour, ganó el Luke List, habitual del circuito americano, y tenemos a Adri Arnaus, que va camino de allí, está volando hacia Estados Unidos para jugar estas clasificaciones que se tienen los lunes de los torneos, pues para ganar puntitos para la ranking mundial, para ganar pues competición también antes de que vuelva el circuito europeo, porque está Arnaus, que seguramente es buen amigo de Andrea, muy metido en jugar el PGA y bueno, pues en competir, que tiene edad para competir y no estar en casa haciendo tonterías.
Porque también se ha hecho sus vídeos, ¿eh?
Sí, por eso lo digo, ¿eh?
Ya,
por
ya
las que
sé.
Ha hecho él, por las que ha hecho él.
Sí, sí. Oye, que por cierto, Isabel, tenemos comunicado de LED, ¿no? De Marta.
Sí, tenemos un comunicado de Marta Sigrazotti, que es una de las CEOs de LED, que es el circuito europeo femenino, que a mí me ha llamado la atención porque ya hablamos con Marta aquí en este programa un par de veces en lo que llevamos de año, y dice que pone la mano en el fuego por el LED. No sé si es que le han llegado rumores o ha llegado quejas. Nadie duda de que el LED, sobre todo con el joint ventures que ha hecho con el circuito americano, iba a ser fuerte, y este año pues iba a ser mucho más fuerte. Evidentemente pues no va a poder ser, porque este año prácticamente hay que devolverlo a los grandes almacenes porque viene con virus. Habrá que devolverlo, pero dice que se está trabajando para el 21, que tenga un calendario el mejor de los últimos años. Insisto en que no sé este comunicado porque es tan contundente. Digo, no sé si es que le habrán llegado malas vibraciones a Marta y ha querido dejar claro que no.
Yo no lo vería por ahí. Yo creo que la contundencia de Marta es como diciendo, aquí estamos, que uh-huh. quede claro que aquí estamos. No por, pienso yo, no porque haya habido gente que haya dudado del circuito. No sé tú cómo lo ves, Andrea.
No lo sé, yo la verdad es que, no sé, yo no entiendo muy bien. Sé que nos dijeron que 6 semanas antes de que empezaran los torneos nos dirían algo. Aún no tenemos nada que nos diga de torneos. Pero yo sí que creo que Marta Figueras Dotti es una persona que lucha muchísimo y creo que va a intentar hacer lo posible para que se disputen los máximos torneos posibles. Y yo la verdad es que confío en que va a haber un buen calendario del LED. La verdad es que confío que sí.
Bueno, Marta nos... Perdona, no digo que Marta ha confirmado que cuenta con todo el apoyo de tanto del circuito americano femenino como del European Tour, como de la Royal Dancing, que bueno, son las instituciones más fuertes en Europa y ese joint venture con Estados Unidos. Y que bueno, es verdad que este año pues prácticamente casi lo dan por tirado, porque bueno, en Europa no empezará el torneo o el circuito hasta el 13-16 de agosto con el Open de Escocia y luego habrá otro en Suecia el 20-22 de agosto. Todavía quedan 6 meses en teoría, porque todavía hay países, si se viene a España, que sería el último, el Race to Costa del Sol, que se pueden jugar pues casi una prueba por semana. O sea, que decir, 2020 no va a ser lo que era, pero ya nos dijo Marta que iban a competir. Con lo cual, bueno, pues es una buena noticia que siguen trabajando y a mí me, no sé, habrá que hablar con Marta a ver por qué esta contundencia en el comunicado.
¿Y qué pasa? ¿Qué?
Bueno, no sé, la verdad es que no tengo información como para definirme. Simplemente tengo mis dudas sobre el deporte mundial, es decir, tengo mis dudas sobre el ciclismo al que sigo tan de cerca, sobre el golf, sobre los Juegos Olímpicos del año que viene. Yo, por ejemplo, tengo mis dudas sobre los sponsors. ¿Se sabe, a Andrea, qué va a hacer el Santander con vuestro circuito de chicas que os daba tantísimos días de competición y os alegraba la vida?
Bueno, la verdad es que aún no hay nada ya finalizado ni confirmado, pero sí que la idea es que vuelva a septiembre el Tour. Intentar hacer los máximos campeonatos posibles. Aún no se sabe qué torneos ni cuándo, pero sí que la idea es que empiece otra vez en septiembre e intentar hacer los máximos torneos posibles.
¿Y en Letas?
En Letas, pues es lo que decía, es lo mismo. 6 claro. semanas antes
Eso es.
Van a dar un comunicado de este es el primer torneo. Lo que sí que, bueno, me he informado de que los campeonatos que se hacían en España y en Francia no se hacen y se van a aprovechar más los torneos que se hacían en Suiza, Suecia, Finlandia.
O sea, que yo creo que como muy pronto, agosto, las chicas no van a arrancar,
Yo creo que agosto va a ser el mes donde va a empezar todo un poquito más, pero antes yo lo dudo mucho, la verdad.
Claro, es que ni las propias jugadoras, Andrea en lo suyo y los ciclistas en lo suyo, los futbolistas y tal, saben qué va a pasar. Es decir,
no, es que el otro día lo hablaba con el equipo del Barça de fútbol, porque estaba con ellas y me decían... Es que no tenemos ni idea, no nos han confirmado si va a haber Champions o no. Y a lo mejor va a ser en un par de meses. ¿Y cómo puede ser que no lo sepamos?
Yeah.
Y yo les decía, sí, yo es que a lo mejor tengo que empezar a competir en 4 semanas y me van a avisar en 2. Pero porque ahora mismo no se puede hacer otra cosa. Las cosas ahora funcionan así este año, por desgracia.
Bueno, pues tendremos que ver cómo va la cosa. Y esperemos que bueno, sea lo antes posible para volver a esa normalidad que quiere todo el mundo, pero no sé, yo no lo tengo muy claro. Quique, ¿qué tenemos esta semana? Otro torneazo, ¿no?
Sí, el Harbour Town, ¿no? En ese torneo que acaba ahí en el Faro en Carolina del Sur, donde otra vez están los mejores del mundo, repetirán los 3 españoles, Rafa, Rami y Sergio.
Menos Tiger,
que Tiger continúa sin... Creo que no ha definido su calendario, Tiger, me parece.
No, creo que no, pero el otro día escuché en la televisión americana que para el siguiente se lo está pensando.
Bueno,
veremos a ver.
Bueno, en memoria lo hablaba, pero falta mucho todavía.
Sí, claro. Pero...
Bueno, en fin, me da la sensación de que desde que... A lo mejor os da la sensación a vosotros también, ¿eh? Desde que ganó el Masters, hace ahora un año y un par de meses... A Tiger le ha cambiado la percepción. Ya no va a jugar nunca tanto como antes.
Y no, antes eso, tampoco jugaba mucho.
Eso ya lo dijo, que iba a restringir los torneos y eso. Y aquel récord que pretendía batir en sus mejores años, 99, 2000, 2001, 2002, de conseguir los mismos Grand Slam que Jan Nicklaus, yo creo que cada vez se aleja más esa posibilidad de tener todos esos Grand Slam que tenía el Gran Oso Dorado.
Bueno, yo no sé qué decirte, porque realmente yo creo que nadie esperaba que el año pasado ganara el Máster, ¿eh?
Bueno, pero ahí también tenemos a Jack Nicklaus, que lo ganó con 46 años.
Claro,
está ahí, y bueno, y este Darren Clark con 42, el Open británico, los 40 y tantos, es un florecer del golf para muchos jugadores, pero es que le quedan todavía algunos, le quedan todavía muchos grandes, para creo que 6 o 7 le quedan para igualar y superar el récord Jack Nicklaus, y eso cada vez se complica más, sobre todo con jugadores pues como Rory McIlroy, como DeChambeau, pese a sus 18 kilos, o Schofield, hay todavía algunos que
Kepka, quieren, que está
que juezca, John Ram, sí, por supuesto. Entonces, todavía queda gente, le queda mucha gente por delante y muchos grandes que gana todavía. Pero bueno, es un gran jugador, siempre lo ha sido y lo seguirá siendo.
Ya
y
sabemos que no es tu preferido,
No es mi preferido, pero bueno.
Pero bueno, pues nada. Quique, habrá que ver este fin de semana, a ver si disfrutamos al menos como lo hemos pasado este fin de semana pasado, que lo pasamos
muy bien. Sí, que sin españoles también se disfruta.
Ya, pero fíjate, yo por ejemplo, en esta rama ahí no me hacía la idea, ¿no?
No, y además es que es tan, tan poco habitual que falle corto.
Claro, por eso.
Que en cuanto vemos que no está el sábado, decimos, bueno, ¿qué ha pasado? Pero bueno, disfrutaremos. Si es igual de emocionante que el de esta semana, firmo.
Espero. Yo, vamos, como sea como él esta semana, le da un paro cardíaco a más de uno, ¿eh? Porque, madre mía, cómo ha sido. En fin, bueno, pues chicos, vamos a empezar nuestra entrevista con nuestra invitada, ¿no?
Venga.
Vamos a ver, con musiquita de la buena. Oye, Andrea, antes de empezar a hablar de golf, yo es que te tengo que preguntar, bueno, ese gusto musical que tienes, porque te gusta la música, te encanta.
Me encanta la música. No he hecho nunca nada, no he hecho clases ni nada, pero me encanta cantar y me encanta aprender sobre la industria de la música y sí, no sé, es algo que me apasiona, la verdad.
Y además yo te admiro en una cosa porque no te cortas ni un pelo.
No. La vergüenza es algo que no tengo, por suerte. O bueno, o por no sé si es suerte o no.
Oye, ¿y cómo lo lleva tu familia eso de decir, es que tengo una hija que, madre mía?
¿El qué? ¿De cantar todo el día?
Sí, sí, claro.
Y bailar y hacer... Bueno, mira, este confinamiento lo dejaban pasar porque dicen, pobre, está aburrida, dejamos que se desahogue, que haga lo que tenga que hacer y ya se cansará. Y claro, pues bueno, yo sí, cuando estoy encerrada en casa, como en esa cuarentena, pues me gusta mucho bailar, me gusta hacer ejercicio, me gusta cantar y entretenerme un poco, sí.
¿Y tu novio qué dice? ¿Tu novio también se apunta a eso o no?
Está tan acostumbrado que ya es un día más, no pasa nada.
¿Pero es como tú en las redes en ese sentido o no?
No, en las redes no es tanto como yo, la verdad. Es más, a ver, yo estoy muy centrada en el deporte, pero sí. Él es solo centrado en el deporte, en sus redes.
Ajá.
Sí.
Ah, perfecto. Sí. Pues oye, Quique, bueno, supongo que tú la sigues y se lo dije a Isabel y tal, tenéis que ver los vídeos porque son un espectáculo.
Sí, yo no soy muy de Instagram, pero ahora que mientras esperaba y he ido dándole un vistazo y sí, da gusto ver todo lo que hace. Yo con Andrea, ella no se acordará, jugué un Pro-Am en el Prat. Sí, que nos lo pasamos muy bien, ¿eh? Con Jordi Casoliva, el director de COPE Cataluña.
Claro que me acuerdo, me acuerdo perfectamente, hace 2 años.
Sí, hace 2 años, que estabas a punto de ir a Marruecos a jugar la final del...
Exactamente.
Para conseguir la tarjeta del Ladies, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, había venido justamente de la primera, lo que fue la primera
Eso
fase,
es.
Que me había clasificado. Y después, el día siguiente, ya estaba jugando el programa con vosotros. Y bueno, en un mes o así me iba ya a la segunda fase. Sí.
Luego te he ido siguiendo en torneos y me da la sensación de que te cuesta mantener el nivel incluso dentro de una vuelta. Es decir, has llegado a ir en torneos muy bien clasificada en el Santander, sí. Por ejemplo, pero luego se te hacen largos los días, ¿no?
Sí, la verdad es que siempre, bueno, últimamente este año pasado me ha pasado mucho, empiezo bien las primeras vueltas, pero siempre me ha pasado un poco, desde que era amateur también. Bien las primeras vueltas porque no veo que tengo ningún tipo de presión, es el primer día, no voy en comparación de nadie. Después el segundo día, ya cuando me veo en una posición y a veces me veo ahí arriba, sí que se me hace un poco más cuesta arriba todo. Pero bueno, es algo que intentaré trabajar a ver si lo puedo mejorar para este final de año.
Oye, y ahora estás, bueno, me imagino que como todas tus compañeras, saliendo al campo día sí, día también, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que yo estoy en Sitges, que
Sí.
tengo residencia aquí también, y estoy yendo al Club de Golf Terramar cada día y bueno, estoy dando clases, también recibiendo clases, jugando mucho en el campo e intentando aprovechar todo lo que hemos perdido estos meses.
Oye, Andrea, ¿y estás en contacto, por ejemplo, con tus compañeras de Estados Unidos, las que fueron compañeras tuyas en la universidad y eso, y habláis a
Sí,
menudo de todo, de la
la
situación?
verdad. Las compañeras de Estados Unidos al final fue como una segunda familia y la verdad es que siempre mantenemos contacto, intentamos llamarnos lo máximo posible. Y sí, la verdad es que mantenemos el contacto y tengo ganas de ir a verlas otra vez, a ver cuándo se puede ir.
Ah, qué bueno, qué bueno.
Sí.
Oye, ¿qué esperas de esta temporada tan rara? Porque claro, es que como primero no sabemos cuándo se va a jugar, pero ¿qué es lo que esperas?
Pues la verdad es que no lo sé, me han preguntado esto muchísimas veces y es que sigo respondiendo lo mismo. No lo sé porque es que es una incertidumbre ahora gigante, no tenemos ni idea lo que se podrá hacer y lo que no, porque no nos han confirmado nada 100%. Entonces, un poco lo que comentamos con nuestras compañeras, con Camila y tal, es, nosotras seguimos entrenando, aunque ahora mismo no hay ningún objetivo para este año porque no se puede poner a estas alturas. Pero no sé, intentar pues entrenar lo máximo para el momento que nos digan, mira, empezamos ya a competir, estar lo más preparadas posibles, que no nos llegue ese momento y digamos, ostras, no estoy preparada, ¿sabes? Hemos tenido tiempo para prepararnos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, tienes razón en todo lo que dices, porque a lo mejor te avisan con 2 semanas de antelación
Claro.
y no puedes incrementar tu ritmo de trabajo. No te da tiempo.
Exacto. Nosotras, bueno, hablo creo que por todas las jugadoras españolas, una vez han abierto los campos de golf, nos hemos puesto a tope todas, recuperar un poco el tiempo perdido y sí, intentamos estar lo más preparadas para cuando llegue el momento de volver a competir.
Yo como a veces pienso un poco más allá y más en esta situación que estamos viviendo, evidentemente, pienso en el futuro de Andrea como golfista. ¿Te has marcado un límite? Has dicho ahora que estás no solo recibiendo clases, sino dando clases, evidentemente ganando dinero para en tu profesión.
Sí.
¿Te has marcado un límite? Oye, tú, mira, voy a intentar vivir de jugar 3 años. Si no lo consigo, me voy a Sitges a dar clases, a crear una escuela o a lo que sea.
No, la verdad es que es muy buena pregunta porque he tenido mucho lío con esto. Porque la verdad es que me gustaría mucho vivir del golf, pero también es verdad que he tenido la suerte de jugar muchos eventos como Pro-Am. Pues eventos así que se hacen en Suiza cada mes y la verdad es algo que me llena mucho. Y bueno, lo bueno es que sé que si no puedo vivir del golf, siempre podré estar haciendo este plan B que es más dar clases, hacer clinics en el golf, ir a eventos y esto también me gusta muchísimo.
Dedicarte a la música, ser modelo.
El modelo no, pero música sí que me gustaría, la verdad es algo que me gustaría mucho intentar también. Y ahora mismo no tengo un objetivo fijo con nada, la verdad es que tengo muchas cosas en la cabeza y a mí me gusta ir, la verdad es que me gusta ir mucho paso a paso y sobre la marcha, porque nunca se sabe lo que te vas a encontrar, como por ejemplo este año nadie se lo iba a imaginar.
Claro.
Y exacto, pues me gustaría ver a ver cómo sale el calendario, dónde se juega, puedo jugarlo, puedo permitirlo. Ya sé que la escuela del año que viene no se hace, esa es otra, entonces para mí estos son malas noticias porque yo no jugué la escuela de este año porque me fui a vivir a Estados Unidos. Entonces, bueno, tendré que ir un poco sobre la marcha lo que puedo y lo que no puedo hacer.
Claro. Isabel, puedes preguntar, ¿eh?
Sí, no, ya es que estoy pensando que me voy a llevar a Andrea para una sección que tengo de Así es una España, que busco locales de copas con música por toda la península y para el extranjero. Y cuando vaya por Barcelona, llamaré a Andrea y buscaremos por ahí locales de copas con buena música.
Cuando tú quieras.
Pues aparte de eso y bromas aparte, siempre con los jugadores que hemos ido trayendo a Red del Cope, pues es verdad que están en los campos, empecéis a entrenar, pero yo siempre hay una duda que tengo. El golf sí es parte física, pero hay una parte muy fuerte de este deporte que no tienen todos los deportes, que es la parte mental y la
Sí.
competición. Entonces, ¿cómo se prepara un jugador, pues como en este caso como tú, que vale, llegas al campo y te pones, físicamente te puedes poner en forma en 2 semanas, pero
Sí.
mentalmente y de cara a la competición, esa tensión, ¿cómo te preparas? ¿Qué hacéis para prepararos?
Mira, yo creo que cada jugadora es un mundo, cada jugador es un mundo y todo el mundo se prepara pues de la forma que a ellos les va bien. Yo tengo amigas que tienen psicólogos, psicólogas para el golf y hacen a lo mejor una clase por semana o justo antes del torneo hacen una sesión un poco para prepararse mentalmente. A mí la verdad es que, bueno, yo al haber estudiado psicología, me gusta trabajarlo conmigo misma, pero lo que sí que a mí me va muy bien es meditar y relajarme mucho antes de salir al campo. Después de tirar bolas, de patear, de hacer lo que se dice el warm-up de antes de salir, me gusta mucho relajarme 5 minutos, meditar un poco, calmar los nervios y la verdad es que me va muy bien. Yo sé que lo menos nerviosa que esté, muchísimo mejor para mi
Pero,
golf.
¿te pones algún tipo de meta? Porque yo, por ejemplo, durante esta pandemia, pues extendí un putting green en el pasillo y para no ir al frigorífico decía, o metes 10 pads desde larga distancia o no vas a poner chocolate. Es una competición conmigo misma. ¿Cómo compites tú contra ti misma? ¿Te juegas las cañas? No sé, algo para levantar ese espíritu competitivo.
Bueno, sí, a ver, en este confinamiento no mucho, la verdad es que estoy bastante disciplinada con mis rutinas y pues a ver, mucho, mucho gimnasio, mucho intentar entrenar en casa, pero sí, la verdad es que me gusta poner objetivos cuando estoy entrenando y a veces, pues yo qué sé, si estoy entrenando, estoy en el approach, me hago yo un juego a mí misma y digo, hasta que no complete este, no me voy a casa. O si esto no lo completo, pues no me puedo hacer la birra de después. O cosas
Vale.
así. Esto es lo que
Tú
me gusta.
igual que yo, ¿no? Tú igual que yo. O metes 10
Sí.
patos, no vas a por el chocolate.
Exacto. Y el pat igual. Me hago ejercicios de pat y hasta que no esté, es que no me voy. Si me quedo, pues me quedo. Pero se tiene que acabar. Sí.
Qué bueno, qué bueno. Oye, Andrea, y por ejemplo, ahora en esta pandemia que hemos tenido, bueno, que estamos teniendo todavía, el tema comer, el tema cocinar y eso, ¿tú eres de las que también de lleno o no?
Sí, la verdad es que cocinar me gusta, pero mi madre cocina tan bien que se lo he dejado a ella este confinamiento.
O sea, tú te has dedicado a comer lo que cocina tu madre.
A ver, sí que la he ayudado, he cocinado mis cositas y tal, pero bueno, es que lo hace tan bien y hemos tenido tanto tiempo, pues que lo ha estado haciendo ella la mayoría del tiempo. Y el tema de comer, pues la verdad es que no soy, o sea, tengo bastante fuerza de voluntad con la comida. Y ahora, bueno, hace ya un mes o así me puse un propósito de no comer nada de. A ver, no voy a decir nada de dulces, porque algo de dulce he comido. Pero las cosas que son innecesarias, como las patatas con la comida, o un croissant para desayunar, o un no sé qué para merendar, pues estas cosas me las voy quitando, un poco así para hacer operación bikini. Y la verdad es que bien, de momento, mira, me ha ido bien, he ido cumpliendo, la verdad.
Bueno, pues chicos, yo creo que es un auténtico placer. Lo que sí te vamos a pedir, Andrea,
Sí.
que vamos, ya te has hecho ya chica de Ryder Cup, o sea que te llamaremos más de una vez para que nos cuentes
Cuando quieras.
cómo va todo, cómo va tu temporada y a ver qué se da de suerte, qué suerte tienes y las cosas te vayan mejor, ¿no?
Sí, ojalá. ¿Y
Bueno.
alguno de esos pasitos de baile para cuando yo vaya a buscar locales de copas por ahí, estar un poquito a tono también?
Yo lo que sí que voy a pedir, que además tenemos muchos amigos que organizan programas y tal, que te inviten a los programas y tenemos que jugar contigo, porque tiene que ser un
Por favor.
espectáculo seguro.
Lo pedimos, a ver si podemos jugar juntos, que nos lo pasaremos bien.
Seguro, seguro que sí. Pues Andrea,
Sí.
muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Un
Gracias,
beso
Andrea.
grande y cuídate mucho para ti y tu
Igual.
familia.
Igual a todos.
Chao, hasta luego.
Adiós, adiós.
Maratón, ve,
de las botas.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Maratón Bet, mejores cuotas, más ganancias según Oetker. Consúltalas en maratonbet.es.
Que Quique se nos tiene que ir, que tiene que cuidar lo que tiene que cuidar.
Sí, y hoy además voy a ir a hacer el Girona Racing para tiempo de juego, así que nos escuchamos luego.
Perfecto, venga, bueno, brother.
Abrazo, queridos.
Chao. Y vamos a seguir nosotros nuestro programa con otro amigo de esta casa. Algunos le llaman en verano, le dicen que es mi brother, no sé por qué. Dicen que tenemos el mismo color. Yo creo que soy más guapo que él, evidentemente. Pero es un gran tipo y un gran amigo. Nuestro director preferido del campo de golf de Aguilón, Jota.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo que tú más guapo que yo? No pasa, yo tengo más sex appeal.
Pero bueno, eso te lo crees tú. Isabel, ¿quién es más guapo de los dos?
Pues que porque a Jota no le conozco. Fíjate tú que es una pena que conozco casi todos los campos de Almería, que es mi segunda casa, porque mi padre era de Almería, y no conozco el campo de Aguilón y tampoco a Jota. Así que hasta que yo no valore esta cuestión, quedo un poco pendiente.
Pues lo vas a conocer este verano, te digo.
Hombre,
yo.
Ya te digo yo que sí. Que
ven, chiqui, ya te... más te vale, ¿eh? Sí, no puede quedarse así.
No dudes de que me han hablado tan bien tanto de ti como del campo. Uno
bueno,
de
él un poquito
campos,
menos, de él un poquito menos.
Pero bueno, es uno de los mejores campos del desierto de Europa. Ya que tenemos un desierto en Europa, que es el único desierto que tenemos, que es el de Almería, pues cómo no, los mejores campos del desierto los tenemos aquí, en España, en Almería.
Correcto, correcto. Bueno, Jota, coméntanos un poquito. Primero, lo primero de todo, la familia, ¿todos bien?
Gracias a Dios, todos bien. La zona, esta zona que es colindante entre Murcia y Almería, la verdad es que muy limpio en el tema del COVID, con lo cual, pues, de momento todos bien. Pero bueno, no que se puede relajar ninguno.
Claro, por supuesto que no. Oye, ¿cómo ha sido esa reapertura? Cuéntanos que, bueno, medidas todas, ¿no? Y más.
Bueno, medidas. Fíjate que ahora con la apertura de otras zonas y demás, a las otras fases, pues estoy ya visitando Ikea, Leroy Merlin, Decathlon y estas cosas. Uh-huh. Y dicho, joder, si es que tengo más dispensadores y más protocolo de actuación que ellos tres juntos. O sea, imagínate cómo hemos seguido el protocolo. Uh-huh. Es muy importante porque hay que dar la sensación de seguridad, hay que ser seguros, porque hay que empezar a mostrar al mundo entero que España es segura y tienen que venir todos para acá, que nos hace mucha falta.
Claro, claro. Oye, Jota, perdona, chiqui, solo una cosita. Tú tienes muchos clientes y amigos que juegan, que son habituales de ese campo. ¿Has tenido la sensación de que la gente iba con un poquito de recelo o todo el mundo ha dicho, mira, para adelante, confío plenamente en el campo y en las medidas de seguridad, o hay gente ahí un poquito...?
No, por temor, todo lo contrario. Como ha pasado, creo que ha pasado en todos los sitios. Uh-huh. Los dos primeros días, la gente a rajatabla, no tenemos que estar de policías para nada, porque al final el tema es muy serio, hay que estar controlándolo. Pero aparte del tercer día, la gente como si no pasara nada. Bueno, ya lo estáis viendo, ahí os he empezado a verlo en Madrid.
Sí.
Y seguido, y esto sigue así. O sea, y bueno, vamos a buscar nuestra normalidad, vamos a buscar que todo siga al mismo ritmo, pero bueno, con seguridad. Y sí, a ver, sí había alguna persona mayor, sobre todo extranjeros, que tenían un poquito más de miedo y rehusarlo a venir.
Claro.
Pero en cuanto el resto de amigos que han venido han comprobado que todo está muy bien, se han animado, pero a la primera. La pena es que, bueno, que solamente esté toda la gente que tenemos en Almería y hemos tenido que dejar fuera pues a nuestros vecinos de Águila o de Lorca, que también son un núcleo fuerte para jugadores de golf en Aguilón.
Claro. Sí, Isabel.
No, yo quería decir que yo estoy siguiendo Aguilón Golf, que ha estado muy activo durante la pandemia en redes sociales a través de Telegram, poniéndonos vídeos, fotos de cómo estaba el campo, de cómo estaba trabajando. La buena noticia es que parece que a partir del 21 de junio se abren por fin las fronteras internacionales y Aguilón está en un eje importante
Murcia, Almería, como tú decías, ¿qué va a suponer esto una llegada de extranjeros? ¿Que cuál es el porcentaje de golfistas no nacionales que habitualmente tenéis ahí por Aguilón?
Pues mira, los no nacionales son muchos, vamos a ver. Yo te podría distinguir más entre residentes, extranjeros residentes y nacionales, y el extranjero de fuera. El extranjero de fuera, mira que ahora los datos son muy fáciles. Es mes de mayo y mes de junio, prácticamente para nuestro esfuerzo aquí comercial, nos supone un 45% de la facturación. Gracias. Con este dato que te acabo de decir, lo que ahora mismo estamos perdiendo.
Claro.
Hay que estar poco a poco, hay que adelantar, y ahora, bueno, como a partir del día 21, se abren las fronteras internacionales, pero también es temporada baja de golf en verano en la península, pero nos hace falta algo muy importante. Como yo le estoy llamando estos días, el Madrid Friendly. Nosotros queremos ser Madrid Friendly para que vengan toda la gente del centro y del norte de España arriba y vengan a disfrutar.
Pues te digo que este Madrid Friendly vamos a lanzarnos en masa a Aguilón Golf, porque está viendo, te digo, por lo que me han contado mis compañeros, es espectacular. Y una cosa, yo es que conozco bien Almería, te digo, mi padre era de Almería, y tengo bastantes contactos con personas, bueno, alcalde y demás. Yo sé que hace un año y medio estaban muy interesados, es más, el campeonato de la federación se va a hacer en Almería. ¿Tú crees que se está apostando por fin por Almería como destino de golf? Hay una decena de campos. ¿Qué es lo que le falta para que Almería explote como destino de golf?
Que las autoridades se lo crean un poco más. En los campos de golf ya hemos dado pasos hacia adelante. Este año se constituyó la Asociación de Campos de Almería para tener un poquito más fuerza dentro del sector. Y la verdad es que pues poco a poco se nos va tomando más en cuenta. Diputación de Almería ya hace más caso. Bien. Pero hay que creérselo que esto puede ser un destino muy importante, sobre todo para la desestacionalización del sector turístico. Y pienso, porque el verano se vende fácil. Al final las playas de Almería son fantásticas, sí. La gastronomía es una pasada. Y eso se vende muy muy sencillo, pero después hay que vender en invierno. Y en invierno tenemos que traernos pues este tipo de extranjero, que este año hay que aprovechar y decir muy alto que somos casi COVID-free, vamos a ser seguros, unas temperaturas espectaculares y unos servicios que dispone Almería increíbles. O sea, no playas, es que es una pasada. Puedo tirarme una hora si queréis, ¿eh? O solo la Almería y me tiro una hora.
Pues solo una última pregunta, Jota, que eso sí, eso lo he vivido yo en primera persona. Es verdad, Almería es todo lo que has dicho, es gastronomía, es una temperatura más en la zona que estás tú entre Murcia y Almería, muy cerca de Águilas. Las playas ahí son, bueno, espectaculares, no, lo siguiente, es como si estuvieras en el Caribe, es maravilloso. Pero sí es verdad que llega el invierno y parece, incluso a la Almería capital, parece una ciudad fantasma. Entonces, ¿cómo hay que convencer a los hoteles para que cuando acabe el verano no cierren y se mantengan abiertos? Que eso te digo que lo he vivido yo muy cerca de la capital almeriense en algún campo de golf.
No, pero mira, pasa lo mismo que cuando he dicho las autoridades. Los hoteles tienen que confiar y tienen que apostar. Si apuestan, Hay muchos campos de golf en Almería como para llenar muchos hoteles. Uh-huh. Si se confía entre todos, además sí que se hace falta un apoyo gubernamental por el tema del aeropuerto, porque para que vengan turistas extranjeros necesitamos que el aeropuerto se mueva bien, que los fingers no sean caros, que los aviones que puedan venir desde fuera de Europa, desde fuera de España, vengan también a precios buenos. Y con eso se puede mover. De momento, pues vamos a decir eso de que cogemos mucho de lo que llega a Alicante y a Corbera, por la cercanía, porque son aeropuertos, Alicante es aeropuerto internacional que mueve muchísima gente, pero claro, cuando un cliente se tiene que desplazar 100, 150 kilómetros, pues ya es un poco, ya se retrasa un poquito la forma de vender al cliente. Por eso es necesario que Almería, todos nos podamos creer que desde Almería podemos crear un gran destino, y es un destino diferente, que trae un cliente con un perfil medio-alto, con lo cual no solamente lo que dejan en golf, que lo que se dejaría en golf es muy poco en comparativa con lo que se deja después del golf.
Claro. Eso es tremendamente importante. Y por cierto, Jota, que quiero destacar también que en el club, es que he estado viendo esas fotitos en Facebook y tal. Oye, el tema de la comidita, ojito, ¿eh?
No, a ver, esto al final hay que reinventarse un poco. Entonces,
pero vamos, esos chuletones.
Unos tomahawks.
Sí, madre mía.
No, bueno, queremos reinventar un poco todo y bueno, en la época que nos vamos a meter, que es el verano, pues nosotros no queremos competir con las paellas de la playa, ni con los pescaditos de la playa, de los chiringuitos. Entonces vamos a ofrecer algo diferente, y en esa diferencia pues queremos ofrecer muy buena carne, un abrazo de carnes espectaculares, con unas hamburguesas buenas para que, y bueno, y una serie de tapas también que ya habréis visto ahí, de quesitos, croquetas, sí, sí, y todo, sí. que da gusto, ¿eh? y para nada caro, ¿eh? No son precios de restaurantes de campo de golf. Ya estamos en precios COVID.
Sí, ¿no? Bueno, eso es importante, porque también eso te va a traer gente, incluso gente que a lo mejor pues un día diga, no voy a jugar al golf, pero sí voy a comer al club. Porque eso,
sí, porque,
eso puede pasar.
Sí, pero seguimos con... esa es labor mía ahora mismo, que tenemos que intentar quitarnos el cartel de restaurante en un campo de golf, que parece exclusivo para jugadores, sí, exclusivo para tal, y exclusivo de precio. Pues no. A ver, yo quiero intentar que cualquier persona de los alrededores que venga a la playa, que venga a cualquier sitio, esté jugando al golf o no jugando al golf, que pueda traerse a la familia y decir, pues mira, es que estoy ante unas vistas de una terraza espectacular, no voy a estar agobiado con mucha gente, porque yo tampoco pretendo tener 50 mesas, yo prefiero 5 o 6 mesas bien atendidas y que el servicio sea perfecto, se sientan mejor que en su casa y disfruten de una gran comida, una gran cena, y que puedan hablar de nosotros, porque al final el boca a boca para todo este tipo de cosas es fundamental.
Mira, lo importante es que todo poco a poco arranque, todo coja su ritmo, y yo creo que no va a ser como antes, eso es evidente, pero vamos a coger un ritmo que sea bueno para el beneficio del país, en el golf, en la restauración, en todo, porque es necesario que este país se ponga en marcha, y el día 21 se abren las fronteras, y bueno, pues tendremos que disfrutarlo lo mejor que podamos. Y lo que sí ya te dije ayer cuando hablé contigo, que una visita o dos o tres van a caer, o sea que ya hablaremos.
La mía ya te digo yo que va a caer este año, seguro.
No, eso ya me encargo yo de arrastrar a Chiqui. Jota,
lo que tengo miedo es que los 4 chuletones van a ser para uno, para ti, o lo vamos a poder repartir.
Yo, mira, la gambita de ahí del Mediterráneo, el gambón rojo del Mediterráneo, a mí no me lo quita nadie.
Mírala ella, anda que tiene mal gusto. Jota, que lo dicho, que mucha suerte. Estaremos ahí contigo echando una mano, y sabes que aquí tienes los micrófonos de Ryder Cope para lo que necesites.
Muchas gracias, aquí tenéis vuestra casa. Espero no solamente veros yo, sino que podamos veros todo lo que es la costa andaluza, la costa levantina, costa murciana, viendo y que esté todo lleno para poder llegar a esa reconstrucción que todos queremos muy rápida, y a disfrutar, y disfrutar del verano, y bueno, y por supuesto, si venís al mejor campo desértico de Europa, aquí tenéis las puertas abiertas, todos.
Pues muchas gracias por ese madrileños welcome, que tanto lo necesitamos, que últimamente parecemos que no nos pide nadie. No.
Y Chiqui, yo soy madrileño, entonces a mí me está doliendo mucho lo que oigo, y las tonterías de muchos, que además...
Las tonterías, tú bien lo has dicho.
Son gente que no, que parece mentira, que están en altos niveles y palabras que ellos dicen pueden hacer mucha pupa. Bueno, pues vamos a salir de abajo, los que tenemos que levantar esto, y vamos a decir la verdad. Madrid, Friendly, venidos todos para acá. Estéis todos bienvenidos, sin ningún tipo de problema. Eso sí, todos responsables. Los madrileños, los murcianos, los almerienses, todos responsables.
Señor, sí, señor.
Eso me gusta.
Bueno, Jota, un abrazo muy grande.
Bueno, Jorge, Chiqui, un abrazo muy fuerte a los dos.
Besito, Jota.
Besos.
Gracias. Un abrazo. So, before you go, was there something I could have said to make your heart beat better? If only I'd have known you were the storm to weather. So,
bueno, estamos ya llegando al final, pero no podíamos terminar este programa sin hablar con nuestro capitán, el gran capitán, Pepe Martínez, porque ya esto comienza. Buenos días.
Hola amigos, buenos días. Qué alegría.
Qué alegría, ¿no? Qué alegría.
Poder hablar de gol, Dios mío de mi vida. Qué angustia. Nada, empieza, que ya empezamos. Que ya empezamos con a ver, no sé con qué tipo de restricciones de aquí a una semana, porque como todo esto cambia cada cinco minutos y un poco sumándome a lo que estabais hablando, pues si podemos salir de la Comunidad de Madrid el próximo mes, pues con muchísima más intensidad, intentando recuperar todos los torneos que hemos perdido por el camino, que han sido muchos. Y lo que sí nos hemos dado cuenta es que la gente tiene muchas, muchísimas ganas de jugar, de coger los palos.
Eso te lo digo yo y te lo puedo asegurar, vamos. Oye, comenzamos ya este fin de semana, ¿no?
El siguiente. Próximo fin de semana. Sí, pero espérate, porque lo mismo no pasamos ni de la fase 2 o volvemos a la 1 o nos vamos a los encuentros en la tercera fase. Yo ya estoy un poco perdido en este sentido. Te digo, como estabais comentando, casi mejor es no hacer caso a los políticos, utilizar todo el sentido común que podemos y ya está. Empezamos el día 27. Ajá. En el Encín. ¿Te acuerdas que teníamos un gran torneo, ¿sí?, para arrancar la Copa España 9 hoyos en el Olivar de la Hinojosa? Pero teniendo en cuenta que el Encín tiene una terraza gigantesca en la que luego se pueden hacer las entregas de premios y tal, con las separaciones y demás adecuadas, no vaya a ser que metamos la pata, uh-huh, pues lo vamos a hacer en el Encín. Vamos a hacer un torneo todo el día de golf, todo seguido. Salidas a las 9, a las 12, a las 4, por un hoyo, por otro. Los de la escuela van a ir a 9 hoyos nuevos que hay en el Encín de pitch and pad. O sea, el que quiera jugar va a estar todo el día jugando. O sea, puede jugar un torneo, tomarse una cervecita, salir a jugar otro, comerse una paella y salir a jugar otro, así sin fin.
Pues,
que es como nos gusta hacer las cosas. ¿Para qué vamos a andar con moñeces?
Conocemos a más de uno, dos y tres que lo harán.
No, bueno, ya. Mira, en el momento, tú lo viste, desde el momento que lo colgué, a las 2 horas estaba lleno. O sea, quiero decir, estaba lleno, digamos, de los habituales, sí, de la Copa de Nueve Hoyos, de los de la Copa Comunicación, de prensa, digamos que de todos los compromisos, vamos, de todos vosotros que estáis diré como lo dicen los madrileños, que estáis al loro, uh-huh, que en cuanto tenéis la noticia, inmediatamente, como sabéis que se acaban las plazas VIP, por decirlo de alguna manera, pues ya está todo reservado. Yo calculo que vamos a llenar todos los tiros. Repito, quizá con este formato de la Copa 9 Hoyos, que puedes elegir la hora, puedes hacer lo que quieras y que con 9 hoyos te va a servir para el handicap. Y un poco en la filosofía, vamos todos al gol, ni nueva normalidad ni nada, volvamos a la normalidad, a lo que nos gusta, a lo que hay que hacer con estas precauciones que te digo, que por eso precisamente nos vamos al Encín, de mantener todas las distancias, de poder socializar cuando acabemos, que no hay deporte en el mundo, no hay deporte que sea más amable, más saludable. Y que al final de todo eso, pues se puede tomar una cerveza, socializar, lo que hablamos, que es lo que tanto necesitamos ahora. Tanto, tantísimo. Yo también, ¿eh?
Estoy de acuerdo contigo, Pepe. El golf es socializar, aparte de dar con un palo a una bolita para intentar meterla en un agujero, que eso lo de menos. Y
sí, pero es que eso llega un momento, Chiqui, que tiene que perder valor, sí, o tiene que difuminarse un poco entre el resto de valores que tiene el golf. Vale, no, hoy no me juega bien, vale, como llevo 3 meses sin coger un palo, no voy a ser capaz de aguantar el hándicap, vale, sí, pero es que el golf es mucho más que eso. Luego lo demás, el jugar bien y eso, pues ya sabes que uno tiene días o años, o no vuelve a jugar nunca más como jugaba.
Yo te digo que voy a empezar este sábado 27, ya me he apuntado, tengo ahí el honor de intentar defender mi título del año pasado, de la Copa de Comunicación. Y sí, Pepe, ¿cómo has vivido tú, bueno, tú que eres un apasionado del gol desde que te apuntaste a ese deporte, te picó las venas? ¿Cómo has vivido esta pandemia?
Pues mira, en principio un poco asustado, porque por el desconocimiento, por la desinformación, por la cantidad de gente esta que tenemos en el gobierno, que cada uno dice una cosa y cada uno está en un rollo distinto, y sobre todo porque no saben lo que es la vida, ¿no? O sea, no entienden ni de lo suyo, ni entienden de coches, ni entienden del golf, ni entienden de la industria del turismo, no entienden de nada, ¿sabes? Porque estos han pasado la mayoría de una acampada y fumando canutos en la Puerta del Sol, han pasado a ser ministros y vicepresidentes. Y tal. Bueno, de esto no entienden de nada, pero de esto precisamente menos. Y no entienden lo importante que es la industria del golf como revitalizador del turismo, además del turismo de calidad. Entonces, pues un poco se está diciendo, pero bueno, esto se va todo a tomar morcilla. Otro punto de preocupación eran los campos. Claro, la gente tiene que mantener el campo, tiene que seguir, aunque no entre nadie por la puerta durante meses, el campo tiene que estar en perfectas condiciones, porque si no los campos se pierden, y el campo ya sabéis que es un ser vivo, ¿no? Hay que cuidarlo cada día, ¿no? Y luego, pues ya sabes que nuestro entorno, desgraciadamente esto del COVID, pues en nuestro entorno ha machacado a mucha gente muy muy valiosa que ha desaparecido, también en el entorno de prensa, chiqui, desgraciadamente, para, en fin, la cosa ha sido dura. Entonces, pues intentando que esto no te roce demasiado, siempre preocupado por, pues no solo por ti mismo, ¿no? Por tu entorno familiar y por el entorno en el que nos manejamos, ¿no? Por toda la gente que conocemos de golf, de los campos, jugadores, todo esto, pues que ha sido un poco duro. Y además ya aprovecho, como sé que aquí me dejáis decir todo lo que se me ocurre, decir que estuve viendo la vuelta de John Rahm, Sergio García, Rafa Cabrera en un torneo profesional, y que fue una decepción absoluta. O sea, a ver si empezamos a entender también, o a entendernos a los aficionados al golf, que un tío que tiene ranking mundial, un John Rahm o un el no pasar un corte, es un fiasco, pero de tres pares de narices. O sea, no nos pueden hacer esto a los aficionados. el torneo, que estaban los mejores del mundo, perdió intensidad de un momento para otro, ¿no? No nos pueden hacer esto, de verdad. Con Sergio García estamos más acostumbrados, porque cada día está más cerca de la zona de la paquetería que de la zona de los maestros.
Venga, vamos a repartir un poquito.
Sí, no, oye, yo la realidad, mira, si hay algo que nosotros somos capaces de hablar, Jorge, es que como hemos trabajado en nuestros deportes, podemos abstraernos un poco y ver las cosas con un poco de perspectiva.
Claro.
Oye, pues te digo, a mí, sinceramente, el que McIlroy o que Tiger Woods o que John Rahm no pasen un corte, me parece que es como si Sergio Ramos fallara 5 penaltis seguidos. Que también puede pasar. Que también puede pasar.
Bueno, ya os gustaría eso a los colchoneros, pero va a ser que no.
Sí, sí. Yo creo que este año no vais a quitar la Copa de Europa. Habéis hecho todo esto del COVID para que no ganáramos, porque íbamos enfilados.
Ya.
Pero que el gol, te digo, retomaremos en el día 27. Uh-huh. En
Oye,
el
¿cuántas
fin.
Pruebas? ¿Cuántas pruebas, Pepe?
Se van a hacer 7 torneos en el día, con lo cual va a poder jugar cada uno, te digo, eligiendo la hora de salida y demás. Uh-huh. La semana siguiente nos iremos a Aranjuez, que sabes que allí también hacemos pleno total, porque son gente absolutamente encantadora y les encanta este formato de torneos. Uh-huh. Intentaremos, si se puede, antes de que llegue el mes de agosto y nos bajemos para el sur, intentaremos algún torneo en la zona que teníamos programado, en la zona de Castilla y León, si es que podemos salir. Y bueno, luego ya sabes que vendrá todo seguido, pues vendrá Candeleda, Somosaguas, todo Extremadura, muchos en Castilla-La Mancha, Layos, Ciudad Real, todo eso. Pues en fin, que es un poco la idea de recuperar dentro de la medida que podamos también, porque como te puedes imaginar, y esto es una parte importante que también en algún momento deberemos abordar, la mayoría de los patrocinadores que teníamos ya programados en el mes de enero y febrero, pues algunos no van a estar porque a lo mismo han desaparecido, ¿sabes?
Claro.
Esto ha sido terrible para todo. Pero yo sé que con lo que estamos haciendo vosotros, por un lado, comunicando, trabajando, volviendo a motivar a la gente, los campos están en perfecto estado. Yo creo que antes de final de año estamos en un proceso no de vuelta al golf, no de nueva normalidad, sino de normalidad absoluta, que es las ganas de jugar que tenemos todos. Y más en Madrid, que hay una demanda tremenda.
Sí, es verdad. Bueno, Pepe, pues nada, ya sabes, como digo siempre a todos los nuestros amigos, y tú lo eres, un gran amigo, aquí están los micrófonos de Ryder Cope para todo lo que podamos echar una mano para volver a conseguir esta normalidad. Sí, que no pues, va a ser lo mismo, pero vamos, lo vamos a intentar.
Te agradece, Jorge, muchísimo. Y el saque de honor lo dará Chiqui como poseedora del título. En vigor, que por cierto, cuida el trofeo, ¿eh? Cuídalo, que lo tienes que devolver, que no es para ti, que ya si quieres haremos una réplica, pero ese hay que devolverlo.
Yo voy
este como, como el de las 500 millas de Indianapolis, ese que mide ya un metro y medio. Sí. Ponemos tu carita.
Lo tengo limpito en mi vitrina, limpito y arreglado, y fíjate tú que muchas veces, fíjate, lo he pensado yo lo puedo decir porque soy mujer. Y bueno, la primera vez que una mujer gana la Copa Comunicación, y a lo mejor me dura 2 años.
¡Mírala a ella! ¡Hala! ¡Vaya morro!
Señores,
bueno,
agradezco muchísimo el poder hablar de lo nuestro.
Perfecto, ya sabes que aquí es tu casa. Bueno, pues un abrazo, Pepe.
Un abrazo para todos.
Isabel, un beso. La semana beso que viene fuerte. Un poquito más de Ryder Cope, ¿no?
Y ya en verano.
Exacto, ya en verano. Muchísimas gracias a todos. Rafa, gracias. Un beso a todos y a seguir con la nueva normalidad. Salud para todos.